Los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie, todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 en la zona metropolitana de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en este horario una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde, este miércoles 8 de enero. Vamos a, por supuesto, darle seguimiento a esta terrible situación, hallazgos que continúan de cuerpos en fosas clandestinas acá en Jalisco. En el reporte más reciente, que tiene que ver con las investigaciones en torno a la finca ubicada ya en el Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga, pues se habla de 18 cuerpos que fueron localizados en ese punto, de los cuales 4 ya han sido identificados parcialmente porque contaban con carpetas de investigación, es decir, sus familiares ya los habían reportado como personas desaparecidas. Y esto es parte de esta, el terrible hallazgo a finales del año pasado de otra macro fosa. Hay que recordar donde las personas detenidas, 15 personas detenidas, reportaron que había otros puntos donde posiblemente habría personas enterradas de manera clandestina. Este es uno de esos puntos donde, por cierto, continúan las labores de investigación de las autoridades. También dando seguimiento a el informe que presentó el gobierno federal al inicio de esta semana con respecto tanto a fosas clandestinas como también a el elevado número de personas desaparecidas, pues vamos a comentarles las quejas que han ido acumulándose en las últimas horas, sobre todo de colectivos de familiares de personas desaparecidas. Coinciden en señalar cosas como maquillajes de cifras, como que es un subregistro, como que, por supuesto, esta información oficial, que es terrible, se queda muy corta con respecto a la realidad. Son quejas que vamos a escuchar tanto de colectivos de Jalisco como de otros puntos del país. Y a todo esto también se suma una situación bastante grave porque el Estado mexicano está incumpliendo la sentencia por la desaparición de dos hermanos, de los hermanos Alvarado Espinosa, y rechaza de esta manera cumplir las medidas de reparación de daño que había ordenado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es un caso importantísimo también. Hay un incumplimiento de parte de las autoridades. Vamos también a hacer un repaso por situación de los megaproyectos en varios sentidos. Por una parte, a partir del comunicado, una convocatoria que emitió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, convocando a todos a unas jornadas en defensa del territorio y de la madre tierra. Viene un calendario de actividades, pero es interesante el comunicado porque hacen especial énfasis en la resistencia contra los megaproyectos que siguen llevándose a cabo en el país. Y por otra parte, pues, el gobierno de López Obrador, a través de su gabinete, están pidiendo a los diplomáticos mexicanos en las diferentes embajadas y consulados que promocionen el proyecto del Tren Maya y del corredor transísmico. Están desesperados buscando inversiones privadas, mientras que el México social más bien se está levantando en contra de la imposición de estos megaproyectos. Tenemos otros asuntos también locales que vamos a compartir en el marco de las resistencias, en este caso contra una construcción de la ciudad neoliberal, en particular el proyecto ese ambicioso de negocios en la Plaza de los Arcos de Zapopan. Continúa la resistencia de muchos ciudadanos y están pidiendo un plebiscito. También tenemos un bloque dedicado a temas de corrupción, a la crisis de migrantes, y también, por supuesto, le vamos a dedicar un buen espacio a darle seguimiento a la crisis regional allá en el Medio Oriente. Justo el día de ayer, en este espacio, el doctor Alfredo Jalife nos detallaba cuáles podrían ser las acciones que iba a tomar Irán en respuesta a el ataque de Estados Unidos, donde asesinó pues al número 2 prácticamente del régimen iraní. Y concretamente, pues aproximadamente una hora después que hablamos con el doctor Jalife, se cumplió uno de los escenarios que él preveía. Fue el ataque con cohetes a 2 bases estadounidenses, bases militares en Irak, el día de hoy emitió un comunicado, dio una conferencia de prensa del presidente Donald Trump, donde señala que no hubo bajas de militares estadounidenses en los ataques, pero curiosamente baja el tono de la confrontación con Irán. Le vamos a comentar los detalles de lo que comentó Donald Trump. Habla de un proceso de paz para la región. Este es el menú que tenemos para esta tarde. Antes de los detalles, por supuesto, invitarles a ustedes a que nos contacten a la cuenta de Cosa Pública 2. Puede ser tanto en Twitter, así se arroba Cosa Pública 2 en Twitter. También es el mismo nombre en Facebook. Y, por supuesto, agradecerles que nos escuchen ya sea a través de la señal en vivo del 104.3 de FM en la zona metropolitana. También saludos al resto de Jalisco que nos escuchan, otras estaciones de radio universitaria. Y saludos al resto de México, del mundo también, que nos escuchan ya sea a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara. Y nos pueden escuchar en vivo, observar también a través de las cámaras acá en la cabina. Ahí también les recordamos que pueden descargar posteriormente los podcasts, tanto del programa del día de hoy como de programas anteriores. Y también, pues, saludos a los que prefieren escucharnos y observarnos a través de la aplicación del Facebook Live, esto a través de la cuenta de Radio Universidad de Guadalajara. Agradecemos a Andrea González, que nos apoya en las redes sociales esta tarde, y también muchísimas gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos, y muchísimas gracias, por supuesto, a Fabián Cázares, que nos brinda, como cada tarde, el apoyo en la asistencia de la producción de El Espacio. Vamos a partir con los detalles de lo que se ha descubierto hasta ahora allá en la finca de El Mirador. Las labores de la Fiscalía de Jalisco y de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses han permitido la localización de diferentes secciones anatómicas que corresponden a 18 cadáveres, esto en la finca de El Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga. De los cuerpos encontrados, 4 han sido identificados parcialmente al contar con carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas. El día de ayer la Fiscalía emitió un comunicado, señala: las labores en el lugar continuarán de manera permanente hasta que se descarte la posibilidad de localizar más indicios, dice este comunicado. La Fiscalía también recordó ayer que la vivienda donde se realizaron los hallazgos se ubicó tras la detención de 15 personas y el aseguramiento de una bodega en la delegación Toluquilla, allá en San Pedro Tlaquepaque. Ambos sucesos se registraron el día 6 de noviembre. Hay que recordar también que ahí no solo fueron detenidas estas 15 personas, sino que también fueron liberadas 8 personas que se encontraban privadas de su libertad. Aquel día también elementos de la Guardia Nacional localizaron a estas personas armadas a las afueras de la bodega. Tras repeler una agresión, lograron la captura de estas 15 personas y ahora los detenidos pues tenían privadas de la libertad de estas personas, y derivado de aquellos hechos es que la Fiscalía inició una investigación y obtuvo datos de pruebas de la existencia de 3 fincas más en las que se operaban estas personas detenidas, por lo que se pidió al juez de control los cateos correspondientes. Y aquí viene un recuento. Estamos leyendo fragmentos de una nota en el diario NTR. La primera finca se ubicó en la comunidad del Zapote del Valle, recuerda usted, allá en Tlajomulco. En ella los investigadores recuperaron completos o en partes los cuerpos de 31 personas. La segunda finca se localizó, en este caso, justamente en la finca de El Mirador, donde las labores comenzaron el viernes 22 de noviembre también del año pasado, con el acompañamiento de colectivos de búsqueda de personas, y esto para dar fe de que los trabajos se realizaron cumpliendo con los protocolos adecuados. Tras las labores de varios días, la Fiscalía informó que en esa finca, en la del Mirador, el año pasado, se localizaron los restos de 50 personas. Estamos hablando ya de restos de 81 personas en estos 2 puntos. Ahora, en cuanto a las personas detenidas por la Guardia Nacional, ya fueron vinculadas a proceso por el delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares. En este caso, las 12 personas adultas que fueron detenidas aquel día de noviembre recibieron prisión preventiva como medida cautelar, y los 3 adolescentes menores de edad, hay que recordar que también fueron detenidos 3, involucrados o presuntamente involucrados en estos casos, recibieron la medida de protección de 1 mes de internamiento en el Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado de Jalisco. Entonces, retomando, son 81 cuerpos localizados en las 2 primeras fincas, pero hasta ahora habría que sumar también estos 18 cuerpos localizados recientemente, esto en las últimas horas, allá también en El Mirador. Estamos rozando la cifra de 100 cuerpos, por lo menos, localizados en estos 3 puntos, pero bien, como señala la Fiscalía, las labores van a continuar hasta que se descarte la posibilidad de localizar más restos humanos. Terrible lo que está sucediendo allá en estas fincas de Tlajomulco. También, por cierto, ofreció algunas entrevistas del coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco, Macedonio Tames, en los medios con respecto a el hallazgo de fosas y también de personas desaparecidas. Son las reacciones a el informe que presentó el gobierno federal este lunes en voz de Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, donde les comentábamos, aportó pues cómo ha ido creciendo el hallazgo de fosas clandestinas, de cuerpos enterrados en ellas, pero también cómo ha crecido brutalmente hasta llegar a más de 61,000 personas los reportes de desaparecidos en México en los últimos años. Y les comentábamos que Jalisco encabeza la lista en varios de los segmentos, como desaparición de mujeres o como desaparición de menores de edad, entre otros. Pues bien, en esta hay una nota que publica el diario El Informador con fragmentos de las entrevistas que ofreció Tames. Dice que con 4,418 registros de personas desaparecidas, esto entre el 1 de diciembre del 2018 y el 31 de diciembre del año pasado, 2019, Jalisco pues fue la entidad con más reportes en todo el país, aunque también dice fue la que más personas localizó, en concreto 2,318 personas localizadas. Sin embargo, por las 2,100 personas que aún no son ubicadas, el estado es líder nacional en desaparecidos, lo que también implica que es el más rezagado. Es lo que reconoció Macedonio Tames durante una entrevista que ofreció a un medio radiofónico. Se incluye una cita textual del coordinador del Gabinete de Seguridad. Dice, reconozco, no hemos avanzado. Tal vez el único avance que podemos decir es que ahora sí encontramos lugares clandestinos de inhumación que antes no se buscaban. Según comentó, la autoridad estatal se ha enfocado en hallar fosas clandestinas, pero admitió que aún hay muchos desaparecidos y dice, son demasiados, es una situación atroz. Diferentes organizaciones pues señalan que ven cifras maquilladas, es este trabajo del Informador, donde incluyen declaraciones, entre otras, de la señora Guadalupe Aguilar, que es la coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, FUNDEJ. Y ella dice, pues, que las cifras oficiales de personas desaparecidas en México no convencen a las organizaciones que día a día están buscando a sus familiares. Estas afirman que los casos son muchos más. Por ejemplo, la señora Guadalupe Aguilar dijo, siguen ocultando cifras. Vemos el montón de gente que llega al colectivo, denuncias que se dan a diario de tal manera que no se puede ocultar. Es lo que señala la señora en este reportaje. Acá también se incluyen algunos casos particulares de personas desaparecidas y las quejas que tienen con respecto a la actuación de las autoridades, en concreto de la fiscalía, que se supone que debería estar, como dijo Macedonio también, pues buscando a los desaparecidos. Nos pidieron esperar 72 horas, es lo que le pidieron a los familiares de Luis y de Iván, quienes desaparecieron en el año 2017. Sus familiares lo reportaron de inmediato a la Fiscalía de Jalisco, pero no les recibieron la denuncia. El argumento, pues que tenían que esperar 72 horas, pese a que las primeras 24 horas son las más importantes para localizar a una persona con vida. Es lo que me lamentó en esta nota Adriana, que es la sobrina de Luis, quien tiene más de 3 años sin saber algo de su familiar. Hay que recordar que esa práctica, pues, terrible de supuestamente tener que esperar 3 días para activar la búsqueda de personas, según el compromiso del gobierno, nuevo gobierno de Jalisco, pues ya no se está llevando a cabo. Pero nos cuenta el relato que en octubre de aquel mismo año, 2017, Luis y su trabajador Iván, quienes se dedican a la compra-venta de autos, salieron a mostrar una camioneta a un presunto comprador en el terreno donde él guardaba sus vehículos. Esto fue en la colonia Monumental, acá en Guadalajara. Él salió de su casa junto con su empleado, su trabajador y sus perros, y le avisó a su madre a dónde se dirigía. Como la hora, la mamá recibe una llamada. Nada más le dijo Luis, dile a Vero, es decir, a su esposa, que venga por los perritos, y esa fue la última llamada que recibió. Este es el relato de Adriana, la sobrina de Luis. Un par de horas después, Verónica llegó a la casa y le avisaron del encargo. Fue al terreno, encontró a las mascotas adentro de un auto y los sacó. No vio rastros ni de su marido ni del trabajador, por lo que comenzó a llamar a los familiares y amigos para ver si sabían algo de él. Al no saber nada, acudió a la fiscalía a denunciar y cuenta. Vero fue a levantar una denuncia por desaparición, pero allí le dijeron que hasta las 72 horas podían dar la orden para buscarlo. Entonces, mi tía se regresó toda angustiada, investigando con la familia de Iván. Nunca supimos ni quién le habló porque no se encontró el celular. Es la queja que presentan y, entre otras, también porque no cuentan con apoyo de las autoridades. Incluso dicen que trataron todo. Acudieron a un vidente, quien los mandó a un terreno donde supuestamente Luis estaría golpeado, pero en ese lugar solo encontraron ropa. Cuenta también la familiar, cuando pasaron las 72 horas fue otra vez a la fiscalía y ahora sí le levantaron el acta por la desaparición, pero la denuncia, dijo, fue más bien un interrogatorio para la esposa de la víctima de Luis por parte del Ministerio Público. Le preguntaban a qué se dedica, si tenía deudas, a quién le debía, que si estaba seguro en qué trabajaba, que si estaban drogas, en un hostigamiento. Después de esa entrevista solo la llamaron para ratificar la denuncia y ya no la volvieron a contactar. Terrible, 3 años en esa situación, todavía no hay noticias de sus familiares. Por sus propios medios fue que la familia acudió al servicio médico forense, a los hospitales y hasta la penitenciaría, pero no tuvo éxito. Las autoridades, dicen los familiares, nunca realizaron la labor de búsqueda para informarles, ni siquiera les brindaron ayuda como víctimas, porque Verónica incluso pagó a un psicólogo y a un tanatólogo para que la ayudaran. Es terrible el caso que introduce el informador en este reportaje, donde también se cuenta que lleva un gran retraso la actualización de la supuesta plataforma de información sobre búsqueda de desaparecidos de Jalisco. Se cuenta que el pasado 28 de octubre del año pasado, cuando se anunció el arranque de la plataforma de personas fallecidas sin identificar, por sus siglas es el PFSI, se aseguró que esta sería alimentada con los casos antiguos de los cuerpos sin identificar bajo resguardo de ciencias forenses, pero hasta ayer no se había agregado un solo caso anterior al 19 de septiembre del 2018, es la última fecha donde se presentó información. Los únicos añadidos, dice, son los cuerpos que han alimentado las cámaras refrigerantes en los últimos 2 meses, es decir, otros 140 cuerpos, para pasar de 814 hasta 954 cuerpos registrados en este sistema. Incluyen otras voces de colectivos de familiares desaparecidos, también como el de Evangelina Cervantes. Ella es integrante del colectivo Entre el Cielo y la Tierra. Ella lamentó que no se hayan sumado también registros de hallazgos anteriores y dice, es lo que estamos peleando y no hayan de dónde sacar los datos de antes de septiembre del año 2018, pero si no tienen la información, ¿a dónde la van a sacar? Pregunta ella. También declaraciones en este caso de Guadalupe Aguilar de Fundegian Segura aseguró que mientras no se integren todos los casos, no funcionará este nuevo sistema o esta herramienta. Dijo, si estuviese funcionando esa plataforma, no tendríamos tantos cuerpos sin identificar. Terrible. Se recuerda justamente que esta plataforma de personas fallecidas sin identificar de Jalisco consiste en publicar datos básicos de las personas sin identificar que puedan ser reconocidas por los familiares, como su sexo, la edad aproximada, si presentan tatuajes, la ropa con la que fue localizada la víctima, señas particulares, entre otros. Sin embargo, en el primer día la plataforma presentó errores, se recuerda que en octubre, y uno de los más notables estaba en las edades de las personas, pues había menores de 0 a 5 años que, según la base de datos compartida, tenían más de un tatuaje. Imagínense, para subsanar aquel error, los registros en ese estatus cambiaron la edad a no determinable. Es la categoría para subsanar el error, lo que a la fecha tampoco se ha actualizado, aunque se prometió que eso solo demoraría unos días, es lo que dijeron las autoridades en aquel momento. También la señora Guadalupe Aguilar, en esto en declaraciones para el diario Milenio, dice que no está sorprendida de que Jalisco encabece la lista de entidades en cuanto a personas desaparecidas. No es sorpresa, dijo, que Jalisco sea el estado con más desaparecidos y no localizados, declaró Guadalupe Aguilar, quien destacó que para atacar esta crisis que hay, pues hace falta trabajar en equipo. Hay una cita textual de la señora Lupita Aguilar, dice, volvemos a ser el número uno en cuanto a desaparecidos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar en equipo, lo que siempre les he pedido, trabajar en equipo gobierno, autoridades y colectivos y la sociedad, principalmente que la sociedad se sensibilice ante esta situación, que no tengan miedo de denunciar, que no tengan miedo de decirnos lo que ven a sus alrededores, que nos cuidemos entre sí. Cuando nos damos cuenta que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ya no caben los cuerpos, cuando nos damos cuenta que se vienen a dar aquí en Fiscalía cada vez son más, cuando también ustedes que llevan sus cuentas, habla los medios, sacamos los números y son más de 2,000 en solo un año. Cabe destacar que los datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación, Gobierno Federal, contrastan con las cifras de este sistema estatal, el sistema de información sobre víctimas de desaparición del gobierno del estado, porque esta plataforma estatal tiene un registro de 8.601 personas desaparecidas en Jalisco. Es mucho menos que el dato federal, que habla de casi 9.200. En concreto, hay una diferencia de 685 denuncias de personas desaparecidas, dijo la señora Guadalupe Aguilar. Para nosotros en Fundej no es una sorpresa, más bien es una tristeza darnos cuenta cómo se continúan maquillando las cifras, ocultando los casos, cuando sabemos perfectamente por qué la gente se acerca al colectivo y cada día se acercan más. Van a ver ustedes, la queja desde Jalisco es muy similar a la que presentan también colectivos de familiares de desaparecidos en otras partes del país. Dicen que las cifras oficiales, las federales, se quedan muy cortas. La cifra de más de 61.000 desaparecidos que dio el gobierno de México se queda corta con respecto al verdadero número, debido a que muchas familias nunca reportan oficialmente la ausencia de sus seres queridos, ya sea por temor o por desconfianza a las autoridades, lo que ha llevado a un considerable subregistro, es lo que dicen varios colectivos en entrevistas que recoge el diario La Jornada. Muy similar, si lo ven, a lo que dijo la señora Guadalupe Aguilar con respecto al subregistro, al miedo, en algunos casos, a denunciar. Por ejemplo, acá en La Jornada hablaron con Julio Mata Montiel, el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. Él dijo que la cifra dada a conocer el día lunes está basada en las denuncias que se han hecho ante las diversas fiscalías, las estatales. Pero el gran descrédito que tienen todos los niveles de gobierno hace que muchas personas nunca se animen a presentar una queja. La población tiene miedo porque muchas autoridades están coludidas con los grupos criminales o son parte de ellos, dijo. Por eso la cifra de víctimas es muy baja todavía. Hace uno o dos años nosotros decíamos que realmente había más de 100.000 desaparecidos, pero ahorita el número puede haberse incrementado más, porque este fenómeno sigue, incluso hay momentos en los que se ha elevado, dijo Julio Mata Montiel. Además de la falta de registro de las desapariciones, también está pendiente el registro de las desapariciones de ciudadanos mexicanos. Mata señaló que las estadísticas oficiales no incluyen, fíjese lo que falta, los casos de migrantes indocumentados que han sido víctimas del delito de la desaparición y por los cuales el gobierno también debería asumir la responsabilidad. Por supuesto que sí, hay que recordar nomás el caso de los migrantes allá en San Fernando, Tamaulipas, pues desaparecidos y que posteriormente fueron encontrados asesinados y masacrados. En este reportaje también hablan de terror y de guerra sucia porque tampoco se ha llevado a cabo de parte de las autoridades federales un registro preciso de las víctimas de desaparición por el terror de Estado de los años 60 acá en el país, que fue una guerra contrainsurgente pero manejada de forma errónea como una guerra sucia. Está claro que el Estado mexicano es el principal promotor y ejecutor de las desapariciones forzadas y por eso no hay castigo de los responsables, dijo Julio Mata. Por su parte, Joel Flores Prudencio, él es integrante de la Plataforma de Víctimas de Desaparición Forzada en México. Él coincidió en que la cifra revelada el lunes es menor, es decir, la de los 61.000 desaparecidos, es menor de la que existe realmente debido a que muchas familias prefieren no denunciar para no exponerse a un posible acto de represalia. El aumento sí es considerable con respecto de lo que el gobierno había dado a conocer a mediados del año pasado, que eran 40.000 desaparecidos. Pero aún así siento que la cifra se queda corta. Sigue habiendo muchos casos no denunciados por miedo o por falta de conocimiento de la gente de a quién pueden acudir, porque las mismas autoridades te hacen a un lado o te batean, lamentó. Y sí es cierto, hemos conocido también a algunos familiares de personas desaparecidas bastante angustiados porque reconocen el miedo a ir a presentar una denuncia, miedo justamente por lo que señalan acá, por ejemplo, por la desconfianza hacia las autoridades o miedo a recibir represalias en los puntos donde viven los familiares de algunas de las víctimas. Hay otro trabajo también que publica Reporte Índigo el día de hoy, también en seguimiento, recogiendo reacciones a estos datos oficiales de desaparecidos. Aquí hablaron con la señora Lucía Díaz, ella es directora del colectivo Solecito allá en Veracruz. Y pues también dice que es algo, dice, de lo que veníamos diciendo desde hace rato, que debemos tener una información un poco más fidedigna. Aunque sabemos que va a ser imposible dimensionar la tragedia que es tan extendida, tan profunda, que no es posible que se haga una medición confiable. Pero igual vemos bien, que se están dando pasos para tratar de acceder a un número más realista. Y en esta medida, dijo, Recuerda que hay 12 estados que no cuentan, que no han dado todavía reporte. Es decir, por supuesto que esta información de 61 mil desaparecidos es preliminar porque todavía falta la información concreta de 12 fiscalías estatales. Y por eso, dice la señora Lucía Díaz, posiblemente sea el doble. Estamos hablando de 61 mil desaparecidos, podrían ser 120 mil. Entonces, si encontráramos la información de dos estados, sabrán que todo México está en crisis, dijo. Aun cuando las fiscalías estatales entreguen sus informes sobre denuncias de desaparecidos, Lucía Díaz asegura que existirá una cifra negra debido en gran parte que las familias que sufren la ausencia de alguno de sus integrantes se resisten a dar aviso a las autoridades por temor. Se incluye otra cita, otra frase textual de Lucía Díaz: en México el tema de la falta de denuncias es grave, hay una desconfianza hacia la autoridad, creemos que es necesario hacer algo más amplio, un censo dirigido a recabar la información de la desaparición, que mediante plataformas como el INEGI se acceda en todo el país y que se pregunte a familias que aunque no hayan impuesto una denuncia, informen, se informen también a través de esta consulta si tienen a un familiar desaparecidos. Se recuerda que la señora Lucía Díaz integró el colectivo Solicito desde el año 2016 allá en Veracruz, y ella destaca que uno de los motivos por los cuales los familiares deciden no denunciar, una vez más, es por el involucramiento que hay de funcionarios del estado en muchos de los casos de desaparecidos, por lo que un aviso a la autoridad podría significar ser blanco de otras represalias. Obviamente, es el cómo se repiten, digamos, estos temores de parte de muchísimos familiares de personas desaparecidas. Hay que recordar también en este contexto de esta crisis que el Congreso de Jalisco ya va para 2 años de retraso en la aprobación de las reformas en materia de desaparición de personas. Mientras Jalisco se posicionó en primer lugar nacional en número de personas desaparecidas en los últimos 13 meses, en el Congreso Estatal las reformas a las leyes locales sobre el tema llevan casi 2 años en el archivo. La armonización de la legislación estatal con la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas debió estar aprobada desde julio del año 2018, según los plazos mencionados por la Cámara de Diputados. Ahora, los legisladores locales no cumplieron ese plazo y el retraso se heredó. Esto pasó de la 61 a la 62 legislatura estatal, cuenta una nota en el diario El Informador. Sigue, ya casi vamos a cumplir 2 años de retraso. Rubén Martín,
¿qué tal, José Estrada? Efectivamente, pues los diputados que ya tienen 14 meses en el cargo aprobaron en diciembre pasado realizar 3 mesas de trabajo en la última semana de este mes para analizar una nueva legislación estatal sobre declaración especial de ausencia por desaparición de personas, una iniciativa de ley de atención a víctimas y la iniciativa de ley de personas desaparecidas. Las reuniones están previstas para los 3 últimos días de este mes. Hay que recordar que, por lo menos en esta ocasión, al menos así lo informaron los diputados, especialmente el de la Comisión de Derechos Humanos, se dijo que esta nueva posposición fue a petición de los familiares y de otros colectivos para, por lo menos, presentar una iniciativa que tuviera el consenso de los familiares. Y en otro tema, para ir cerrando este tema de las desapariciones, se está incumpliendo con una resolución de la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos. El Estado mexicano incumplió la sentencia por la desaparición de los hermanos Alvarado Espinosa y rechazó cumplir medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos para familiares de 3 víctimas de desaparición forzada por parte de militares, quienes demandaban el pago de una indemnización, un acto público de reconocimiento de responsabilidad de investigar este caso que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón en el contexto de la supuesta guerra contra el crimen organizado.
Esta denuncia la presentó el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, que está representando a los familiares de los hermanos Alvarado Espinosa. Denunciaron el día de ayer que hay nulo avance en este caso a 10 años de la desaparición también de Nitza Paola, de José Ángel y Rocío Irene Alvarado, privados de la libertad por los militares en el ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura. Y al cumplirse 1 año de que la Corte Interamericana emitió una sentencia que obliga al Estado mexicano a reparar el daño.
Bueno, uno de los casos más justamente que ocurren estas desapariciones forzadas en el contexto de la llamada guerra con el narcotráfico, sí lo quedó de manera muy evidente, muy concluyente en el informe que presentaron el lunes Alejandro Encinas y Carla Quintana, es que el fenómeno moderno de las desapariciones en México tiene que ver con el crimen organizado. Hay que recordar que del total de casos de desaparecidos, más de 61 mil, el 97.5% ocurrieron a partir de la guerra contra el narcotráfico. Es decir, claramente este fenómeno exponencial está relacionado relacionado con este episodio de la guerra contra el narcotráfico. Y para cerrar este bloque, hay avances en la identificación de la matanza en contra de la familia Levarón. La subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada que encabeza Alfredo Higuera Bernal ha identificado por sus apodos a 40 presuntos involucrados en la masacre cometida en Bavispe, Sonora, en noviembre pasado, y existe el compromiso por parte del titular de la Fiscalía General, Alejandro Gertz Manero, para que todas las diligencias que se realicen se abran a la participación de representantes legales de las familias que resultaron afectadas. Esto informó ayer mismo Julio Levarón después de salir de una reunión con la Fiscalía.
Se recuerda que fueron 9 las personas asesinadas aquel día en Bovispe y los familiares de las víctimas se reunieron primero con los integrantes de esta subprocuraduría y también con Gertz Monero, y se les informó pues este dato, que hay 40 presuntos involucrados y a los cuales se le busque identificar por parte del Ministerio Público mientras continúan las actuaciones en contra de 4 supuestos participantes en aquellos hechos, entre ellos el jefe de policía del municipio de Janos en Chihuahua, Fidel Alejandro N., que se encuentra en arraigo. También en este caso se ha mencionado como otro involucrado ya detenido a Héctor Mario N. El Mayo, supuestamente un jefe de una célula de organización delictiva conocida como La Línea, que actúa ya en aquel punto de Chihuahua.
Al salir de estas reuniones, los familiares de los Levarón, tanto Adrián como Julián Levarón, dijeron que por lo menos habían tenido más información que en reuniones anteriores y confiaban en que avanzaran las investigaciones. Vamos a ir a una primera pausa, al corte que tenemos en esta hora en Cosa Pública 2.0, y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a línea telefónica para agradecerle enormemente a Yolanda Morán, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que nos toma esta llamada para conocer la opinión de las familias organizadas que tienen desaparecidos en el país sobre el informe que presentaron este lunes tanto el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, como la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana. Señora Yolanda Morán, muchas gracias por aceptar hablar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, a sus órdenes.
Gracias, señora Yolanda Morán, por atender la llamada. ¿Qué nos podría comentar? ¿Cómo leyeron, cómo recibieron este informe que presentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre desapariciones, este informe histórico, porque abarca desde 1964, y también sobre fosas clandestinas?
Sí, así es. Ellos lo están incluyendo desde la Guerra Sucia. Pero bueno, aún así, nosotros consideramos que se quedan cortos en las cifras. Aun cuando esta cifra que presentan es un poco más del 50% de lo que había reflejado de los 40,000, aún así es muy corta para nosotros. ¿Por qué te digo esto, Rubén? Porque las cifras que presentan ellos en las gráficas quedan muy por debajo de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que continuamos con que los estados no entregan, no reportan las cifras reales de lo que sucede. Un ejemplo de eso te pongo Guanajuato, ¿sí? Que el año pasado, están diciendo que hay 11 desaparecidos del año pasado, cuando a julio había más de 600. Entonces, este estado nunca ha presentado cifras reales. Y así como ese, pues están los demás. Nos hablan compañeras de Sinaloa, de Sonora, de Jalisco, de Veracruz, en donde dicen que son risorias las cifras que presentan los estados. Entonces, pues bueno, el que reconozcan 60,000 ya es un avance, más no el que nosotros tenemos, que como te he dicho, para nosotros hay más de 200,000 desaparecidos. Son cifras negras que los estados continúan escondiendo.
¿Más de 200,000 desaparecidos consideran que hay en el país, señora Yolanda Morán?
Claro que sí, claro que sí.
¿Cómo llegan
pues
a esta cifra?
Continúan por abajo estas cifras.
¿Cómo ustedes calculan que podría llegarse esta cifra?
Bueno, simplemente el hecho de que los colectivos tenemos más personas que no han denunciado por amenazas, o no han denunciado por miedo, o no han denunciado porque van al Ministerio Público y ahí les dicen, los amenazan, que si denuncian al rato van a ser ellas las desaparecidas. Entonces, nada más con eso, ¿sí? Nosotros tenemos un porcentaje muy bajo en comparación a las desapariciones reales.
Entonces, por cada denuncia reconocida, es decir, presentada por algún familiar o alguien relacionado con una víctima, ustedes calculan que habría 3 o 4 personas o familias que no denuncian por estas razones, por temor, por miedo, por presiones, porque no se la reciben en el Ministerio Público.
Así es, así es. Esas son las causas principales por las que no denuncian. Sí, entonces, pues, tenemos cifras muy altas y a Carla Quintero le reportan los estados cifras maquilladas muy por debajo de la realidad.
Entonces,
sí, el caso de Guanajuato,
muy evidente.
Estamos ahorita aquí.
Sí, de por sí esta cifra de más de 61,000 desaparecidos ya nos da una magnitud de la catástrofe en la que estamos. Entonces las cifras reales pues nos dicen que esta situación, que esta crisis, que esta barbarie es aún mayor, señora Yolanda Morán.
Muchísima, y por lo mismo se requiere una coordinación enorme con todas las entidades, los federales, los estatales, los municipales, todas las fiscalías. O sea, aquí no hay una conciencia real por parte de las autoridades, no les vemos una voluntad real, real, porque nada más de palabra dicen que sí, pero no cuándo. No está en la mayoría de los estados implementada la Ley General de Desaparición, que es una obligación de los estados armonizar sus leyes. No están aún todas las fiscalías de desaparecidos en los estados. No están todavía los comisionados de búsqueda en todos los estados. O sea, hay una tal cerrazón por el tema que es lo que no permite tener resultados reales. ¿Por qué continuamos las familias buscando en fosas clandestinas? Porque ellos no hacen absolutamente nada ni tienen la intención de hacerlo. Se gastan más en publicidad de sus partidos que lo que necesita el tema de desaparecidos, para encontrar los vivos, para encontrar los muertos, pero para encontrarlos. O sea, no la hay, no hay esa voluntad. Sean del color que sean, del partido que sean, sea la Cuarta Transformación, sea el Tricolor, el PAN, quien sea, son los mismos. Todos cuidan en sus estados la cuestión política, la popularidad y el esconder esta problemática. Nadie le pone un peso o voluntario para este tema. Y eso es muy grave porque es de lesa humanidad lo que está sucediendo en el país. Sigue sangrando. Guanajuato escurre de sangre. Es un estado que día a día encuentran muertos, colgados, desaparecidos, y esa situación está igual en Querétaro, en donde también quieren disfrazar que no pasa nada cuando hay cientos de familias allá de gente desaparecida. No hay conciencia, no hay voluntad. Piensan que ellos están exentos, pero hasta que les sucede en lo personal se dan cuenta de la problemática, Rubén.
Señora Yolanda Morán, le saluda en este momento Jesús Estrada. Quería preguntarle justamente lo que nos explicaba al principio, el tema del subregistro. Las principales razones, digamos, de las personas que se acercan a los colectivos, que admiten que no han presentado una denuncia por desaparición, ¿cuáles son las principales razones que ellos eximen? ¿Es por miedo, digamos, a represalias de bandas del crimen o miedo a colusión de las autoridades?
Pues por miedo y por amenazas, Jesús. Ajá. Primero, te pongo un ejemplo que sucede aquí en Guanajuato. Una persona que sabe muy bien que su hija desapareció, la traen prostituyendo los huachicoleros y avisa y pide y va y lleva datos de dónde pudiera estar su hija, quién la vio, y las autoridades dicen váyase a su casa porque puede ser la siguiente desaparecida. O van y ponen denuncia y el Ministerio Público les dice, pues mire, va a levantar denuncia y si no viene cuando yo le hable, la voy a mandar traer a ver si le da vergüenza que sus vecinos vean que manda la policía para traerla a darle seguimiento a su denuncia. O sea, son insensibles en ese aspecto ministerios públicos, ¿sí? En otras, pues sí, fueron del crimen organizado y siguen dando vuelta y apareciendo las camionetas por donde se llevaron a las personas y por miedo no lo hacen. Entonces hay mucho temor, es mucho el terrorismo que hay tanto en crimen organizado como en las autoridades. Ya les tienen miedo a los municipales, a la guardia, a los federales, ¿no? Ya no nos sentimos seguros en ningún aspecto.
Es decir, en algunos casos puede ser por negligencia, porque no se envían su trabajo, pero en otros casos las autoridades desincentivan tomar las denuncias porque probablemente estén involucrados también en estos delitos.
Sí, lo sabemos. Aquí, te repito, es muy clara la situación en Guanajuato, en la que es más las amenazas de las autoridades para que no denuncien que la disposición para querer hacerlo. Entonces, sí, es más lo que amedrentan y pues mejor no se hace la denuncia, ¿no?
Señora Yolanda Morán, y bueno, después de estas cifras, ¿cómo están viendo el trabajo que está realizando el nuevo gobierno? Pasó un año. ¿Ven avances? ¿Hay cambio más allá del discurso? ¿Hay más recursos, más disposición a trabajar junto con las familias y las organizaciones que buscan a sus desaparecidos en este gobierno?
Bueno, no entendemos nosotros qué es lo que está pasando, Jesús, y te voy a decir por qué. Porque el presidente tiene disposición, ha dado presupuesto, ha dicho que lo que se requiera para esto. Sin embargo, pues hay secretarías o la fiscalía misma que hacen todo lo contrario. La fiscalía redujo el presupuesto para la Fiscalía de Desaparecidos, para investigación, para todo eso. Entonces dices tú, ¿de qué se trata? Fiscalía disminuye lo que debe de tener más apoyo para este trabajo cuando el presidente está diciendo otra cosa. La licenciada Olga Sánchez Cordero y don Alejandro Encinas y Carla Quintero tienen toda la disposición, pero si no encuentran apoyo en el responsable de estas investigaciones, como es el fiscal, no se puede trabajar como debiera de ser. Sí empujan ellos, pero también necesitan que los demás jalen y trabajen. Lo mismo en los estados, mientras que los gobernadores no apoyen con los comisionados locales de búsqueda, la comisionada nacional no puede sola. Necesita el apoyo de las 33 entidades para poder hacer el trabajo. Entonces aquí se requiere, como te decía en un principio, una real coordinación interinstitucional para poder tener resultados. Es muy triste que el presidente diga una cosa, la gobernación diga, apoye lo que dice el presidente y los demás no apoyen. Estamos buscando en CONAGO el apoyo de los gobernadores, que es indispensable. Entonces, pues las familias seguiremos trabajando, seguiremos empujando junto con la Secretaría de Gobernación para tratar de mover a los gobernadores y a los fiscales, incluyendo al fiscal general, para que hagan su trabajo, que a ellos les compete todo lo que son exhumaciones, todo lo que son investigaciones, todo eso. Si ellos hicieran su trabajo y apoyaran a Gobernación, creo que llegaremos a tener resultados. No perdemos la esperanza, porque una madre nunca pierde la esperanza de encontrar a su hijo, y seguiremos empujando y ayudando y apoyando a todas las instancias que tengan la disposición, y a los que no, pues los tendremos que exhibir.
Entonces, en este año, ¿Fiscalía redujo el presupuesto para el área en la Fiscalía para búsqueda de desaparecidos?
Así es.
¿En cuánto, sí, sabe cuánto fue la reducción?
No tengo ahorita, sí lo leí, pero no tengo ahorita el dato, pero lo redujo. El presidente de la República mandó un buen presupuesto para esa área y la fiscalía lo redujo, ¿sí? en el reporte que está sacando Jesús Manero, lo está reduciendo. Entonces, eso no es favorable para nosotros. De cualquier manera, nosotros veremos con Gobernación el que ellos busquen recursos, como quedó o la licenciada Olga Sánchez Cordero, de que hay una partida en la que pudiera tomarse en seguridad. Entonces, pues buscaremos de dónde haya apoyo, si es que Fiscalía no quiere hacer su trabajo como debiera, y pues bueno, empujar a las estatales, ¿no? Sobre todo también. Sí tenemos algunos gobernadores de nuestro lado, pero la mayoría son quienes no quieren hacer ese trabajo, no quieren invertir, no quieren asignar presupuesto, no quieren hacer los nombramientos que por ley tienen obligación, Jesús. Aquí no es voluntario, es una ley general que obliga, pero pues bueno.
Señora Yolanda Morán, justo ahorita que habla de la situación en los estados y también las responsabilidades de las fiscalías estatales y de los gobernadores, preguntar su opinión sobre en caso concreto de Jalisco, y esto porque según este informe a la entidad acá donde estamos, pues aparece encabezando varios de los renglones de personas desaparecidas, es el estado donde más reportes hubo el año pasado, además no solo en general, sino también en casos particulares como desaparición de menores de edad o incluso de mujeres. ¿Qué opinión tiene de la actuación de las autoridades en Jalisco?
Bueno, te voy a decir que tanto Jalisco como Coahuila han sido estados que han reportado cifras, que han lo que han encontrado lo han reportado, cosa que hay más en el Estado de México, en Veracruz, en Tamaulipas, que en Jalisco. Sin embargo, pues bueno, si tú sí das tus cifras, pues te van a poner y clasificar en eso, ¿no? Yo creo que, al igual que en todos los demás estados, también Jalisco tiene que poner todo de su parte, porque sí está atendiendo a las familias de desaparecidos. Entonces, creo yo que sí contamos con el apoyo del gobierno de Jalisco, y pues bueno, te repito, esa clasificación de en qué número están los estados, creo que no son justos, porque pues por dar o decir la verdad, miren en dónde está Jalisco, ¿no? Igual que Coahuila. Pero pues es mejor decir qué cantidad de desaparecidos tienen que estar mintiendo o maquillando las cantidades, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, señora Yolanda Morán, por aceptar conversar con nosotros, darnos el punto de vista de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos México y Movimiento por Nuestros Desaparecidos también. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Bye.
Buenas tardes. Pues ahí tiene usted este punto de vista, una cifra que se queda corta. Sí, de por sí, 61,000 desaparecidos. Si uno lo pone en una dimensión histórica, es impresionante la cifra, porque eso está duplicando a las cifras que ofrecieron, por ejemplo, la dictadura de Argentina, que ofreció 30,000 cifras de desaparecidos. Es 20 veces más que las cifras que ocurrieron en Chile, donde se registraron poco más de 3,800 desaparecidos. Y creo, yo lo reflexionaba ayer, lo escribo en la columna que aparece publicado en Informador, que esto sitúa la catástrofe mexicana en una comparación histórica. Lo que estamos viviendo en materia de desapariciones, solamente contando las cifras oficiales, pero tomando en cuenta lo que nos dice Yolanda Morán, de que podrían llegar a 200,000 desaparecidos, México está situado solamente entre un pequeño grupo de países que tiene una situación semejante, solamente derivada de guerras mundiales, guerras civiles, de genocidios, de invasiones extranjeras. Es decir, solo esto ha ocurrido en lugares como Ucrania, como Ruanda, como esta masacre en contra de los armenios por parte de Turquía hace más de un siglo, lo que vivieron los kurdos. Es decir, son fenómenos muy, 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 ¿cómo podría calificarlo? De atrocidades mayúsculas, y sin embargo aquí aparece supuestamente en condiciones de democracia. De hecho, ayer, por ejemplo, en la reunión que tuvo el gobierno federal, en la reunión que hacen cada año con el cuerpo consular, a Marcelo Ebrard, el canciller, hablaba de que México es una democracia consolidada. ¿Cómo puedes decir eso si te están asesinando, si están matando a la población, si no hay las mínimas condiciones que ofrece el Estado liberal, el Estado capitalista, de que es el respeto a la vida? vida. Es terrible realmente lo que está pasando en el país.
También otro caso mundial, Rubén, esa grande masacre es la de Camboya también.
Camboya,
con los Yemer Rojo. Pero a pesar de que eran millones de víctimas, digamos, tiempo después se supo. Hay nombres, las víctimas de estas millones de personas tienen nombres, historias, pero acá en Jalisco estamos todavía en una etapa muy preliminar de medir la magnitud de la masacre del horror que estamos viviendo en este país. Dan varios datos esta cuestión del subregistro, del miedo a denunciar, pero también está la gran pregunta, ¿y qué tanto de las investigaciones no avanzan en todos los niveles por colusión? Porque claro, hay algún funcionario amigo o el propio investigador involucrado en algún caso difícil de saber.
Hemos conocido historias de personas que denuncian, y esa denuncia ante las autoridades implica amenazas a sus personas. ¿Qué quiere decir? Que desde dentro de la propia autoridad hay personas coludidas con el crimen organizado que les enteran. Ya denunciaron lo que cometiste, la desaparición que cometiste, entonces va de nuevo la amenaza sobre la persona que denuncia. Esto es una muestra concreta y palpable de que hay colusión también de las propias fuerzas de seguridad del Estado. No puede ser de otra manera, un fenómeno, ya lo hemos dicho, el crimen organizado no funciona sin la colusión, sin la protección del poder político. Lo mismo, las desapariciones no pueden funcionar. Toda esta maquinaria de las desapariciones no puede seguir operando sin esta protección. Y lo que estamos viendo en Jalisco de verdad es terrible, es enorme. Si bien, como sea, haya cifras maquilladas, pero solamente el contraste, 2100 personas desaparecidas en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre del año pasado, 13 meses. Hay estados, por ejemplo, Aguascalientes reporta 1, Baja California reporta 6. Con todos los subregistros, uh-huh, es impresionante la cantidad de personas desaparecidas que están ocurriendo en Jalisco en este momento. Estamos en el pico más grave de las desapariciones y de la violencia en el estado de Jalisco.
Y se queda muy lejos, hablando de López Obrador, del discurso. Hay que recordar que su principal bandera es el combate a la corrupción. No hay mañana prácticamente que no repita el tema de la corrupción, pero parece que su visión de la corrupción se limita al robo o malversación de fondos, claro, a robar dinero, pero no de la urgencia de la corrupción, por ejemplo, en los casos de investigación de asesinatos o de personas desaparecidas.
Y bueno, ya nos lo acaba de decir la señora Yolanda Morán. El discurso, digamos, en el trato, han encontrado un cambio, pero no en la realidad y en las consecuencias concretas de digamos, tener una maquinaria eficaz para estar buscando a las personas desaparecidas. Nos quedan unos minutos. Vamos a la información global. Vamos a compartir en nuestras redes sociales la convocatoria que está haciendo el Congreso Nacional Indígena para una jornada, para una asamblea en defensa del territorio de la Madre Tierra, que va a ocurrir el 22 de febrero. Antes hay acciones dislocadas el 20 de febrero y el 21 una marcha por justicia para los hermanos Amir Flores y todos los otros integrantes del Congreso Nacional Indígena que han sido asesinados solamente en este año pasado. Se van a llevar a cabo en febrero de este año, del 20, 21 y 22 de febrero, allá en el estado de Morelos.
Vale la pena leer el comunicado porque tiene muchas cosas interesantes. Justo lo que estamos hablando, pues hoy prácticamente todos los programas de Cosa Pública dicen una parte: el capitalismo en su actual etapa neoliberal asume formas cada vez más monstruosas, declarando una franca guerra en contra de la humanidad y en contra de la tierra, nuestra madre, que hablan ahí, despliegan los efectos en desaparición o en feminicidios, entre otros.
Exacto. ¿No? Bueno, en la información global, ayer ya por la tarde-noche, vino la primera represalia, el primer acto de revancha del gobierno de Irán después de que el Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, decidiera asesinar a su general, digamos, de más alta investidura y más respetado en el pueblo iraní en el Medio Oriente, Qasem Soleimani. Fue un ataque a dos bases militares en distintas zonas de Irak. Si bien es en Irak, se ataca estas bases militares porque ahí albergan a el ejército de Estados Unidos, a los soldados de Estados Unidos. Ayer tuvo una actitud cautelosa Donald Trump. Solamente después de los ataques emitió un Twitter donde dijo que todo está bien y que el ejército de Estados Unidos es muy poderoso y que mañana, es decir, este día, daría una declaración. Lo que sí ocurrió es que se convocó a su secretario de Estado, al vicepresidente Mike Pence, y al jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a una reunión en la Casa Blanca para evaluar la situación. Pero hoy por la mañana, pues ya en un tono, como ya lo decías, Jesús, al empezar el programa, en un tono más relajado, Trump descarta bajas de Estados Unidos y dice que está dispuesto para la paz. El presidente Donald Trump dijo que ningún estadounidense murió en los ataques con misiles contra bases militares en Irak provenientes de Irán en represalia por la muerte del general Qasem Soleimani y comentó que está dispuesto para la paz.
Citamos, dijo Trump esta mañana, Irán parece estar reculando, lo cual es algo bueno para todas las partes interesadas y algo muy bueno para el mundo. No se perdieron vidas estadounidenses o iraquíes, dijo el mandatario desde la Casa Blanca. Añadió que aún evalúan en ese momento los daños en las instalaciones. Trump anunció que implementará nuevas sanciones. Lo que sí habló es de nuevas sanciones económicas contra Irán hasta que cambie su comportamiento. Pero él dice que Irán reculó y me parece que más bien es el propio Trump.
Trump dijo que está dispuesto a buscar la paz y que buscará un nuevo acuerdo nuclear con Gran Bretaña, Alemania y Rusia. El mandatario comentó que mientras él sea presidente, Irán no tendrá armas nucleares. El país, añadió, ha sido un patrocinador del terrorismo y el general Soleimani es responsable de algunas de las atrocidades más terribles. Lo dice quien dio una orden ejecutiva para asesinar a un ciudadano de otro país en el territorio todavía de otro país. Y sobre la muerte de Soleimani por un ataque estadounidense con drones la semana pasada, dijo que sus manos estaban cubiertas de sangre iraní y estadounidense. Añadió que pedirá que la OTAN se involucre en el tema. El lunes, 22 misiles balísticos cayeron sobre las bases de Ain al-Assad y Erbil, un ataque que Irán se atribuyó a la televisión estatal iraní. Dijo que hay al menos 80 muertos estadounidenses. En efecto, hay una nota que aparece en la revista Proceso donde amplía esta información. La televisión estatal iraní dio a conocer que al menos 80 ciudadanos estadounidenses perdieron la vida en el ataque con misiles contra militares en Irak. Con base en fuentes de los guardianes de la revolución, el ejército de la República Islámica, el medio de comunicación añadió que las pérdidas materiales también fueron abundantes porque alcanzaron helicópteros. Según información retomada por la agencia AFP, los guardianes de la revolución afirmaron además que al menos 140 blancos estadounidenses y de sus aliados fueron identificados en la región y podrían ser atacados si los estadounidenses vuelven a cometer un error.
Amenazaron también ahí a otros países, pues aliados de Estados Unidos en aquella región, aunque en buena parte dependerá, porque Irán promete nuevas represalias. Yo creo que va a depender mucho, hay que recordar que Vladimir Putin está de gira también en el Medio Oriente, dependerá mucho de los contactos, de las negociaciones políticas en aquel momento. El otro que está muy equivocado es Trump, pensando que la OTAN va a apoyar, porque de hecho les vamos a dejar en redes sociales una nota de cómo los diferentes países europeos han ido más bien ya saliendo poco a poco de Irak, e incluso desde la OTAN se habla de que están reubicando, no dicen dónde, en diferentes puntos dentro y fuera de Irak a las tropas. Y le dejamos también en las redes sociales una nota de EFE donde habla de que los ataques contra Irán están, digamos, pasando la discusión política en Estados Unidos desde el tema del juicio, el impeachment, ahora hacia la guerra, digamos algo que quizás buscaba Trump con todo.
Pero esto no ha acabado porque pues esa estupidez que cometió el demente de Donald Trump al ordenar ese ataque realmente fue como pegarle al avispero, porque por ejemplo Netanyahu está amagando con dar un golpe rotundo a Irán. ¿Por qué razón? Porque Irán, gracias a este ataque, fue el pretexto que tuvo Irán para salirse del acuerdo, al acuerdo de fiscalización sobre su programa nuclear. Dijo, bueno, si me estás atacando, ¿para qué demonios estoy negociando contigo o con otros países? Y esto, como informamos ayer, podría darle la posibilidad de construir su bomba atómica en menos de un año. Esto es algo que Israel me parece justo trataría de impedir, y a eso me parece que se refiere Netanyahu con un golpe rotundo, de tal manera que esto no está terminado, sigue siendo un conflicto bastante grande, y todo por la irresponsabilidad, por la demencia de Donald Trump.
Que antes de irnos, hubo un ataque hace algunos minutos a la zona verde dentro de Bagdad. Es la zona supuestamente más protegida de los intereses estadounidenses. Me parece que se hablaba de un par de cohetes que cayeron hace algunos minutos en esa zona. No se hablaba de daños todavía.
Nos vamos, hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.